El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy lunes, primero de marzo del 2021, día 351 del toque de queda en Puerto Rico. Aunque alguien estaba diciendo que si todavía había toque de queda en Puerto Rico, buena pregunta, pero sí, todavía hay toque de queda. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/lherrero, instagram.com/lherrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Recuerda también que este y todos los programas de Radio Isla los puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Como siempre, los lunes con los números del COVID en el mundo, Estados Unidos y Puerto Rico. Con Jorge Dávila analizamos los últimos acontecimientos políticos y que muchos asuntos políticos han pasado este fin de semana. Y en A Solas con Sonia Valentín analizamos, desmenuzamos, nos burlamos del roster de candidatos y candidatas a cabilderos por la estadidad. Y bueno, empecemos como todos los lunes. Con este tema del COVID. Ahí vamos a ver en la que hay distintos escenarios. Los números que la semana pasada eran universalmente buenos, tanto en Puerto Rico, en Estados Unidos, como en el mundo, vamos a ver que han cambiado un poco y veremos cómo está Puerto Rico versus las demás jurisdicciones. Hoy, a nivel global, hoy, primero de marzo del 2021, se cuentan 114.880.000 casos de COVID. Eso es un aumento de 5.298.000 casos en una semana. Y oigan esto, por lo menos en mi conteo, esos son 2.5 millones de casos más a la semana que la semana pasada. O sea que ya hay un aumento importante y rompe una racha de 4 semanas. Bajaban los casos una semana tras otra, tuvimos un mes. A nivel global ya eso se rompió. Adicional a eso, las muertes hoy en el planeta se cuentan en 2.546.905 muertes. Son 131.234 muertes en una semana y aquí también es más del doble que la semana pasada. Veníamos de 3 semanas corridas con menos muertes, hoy ya esa racha se rompió. En Estados Unidos se sostienen los números a la baja, pero cuando veamos las cifras no son tan buenas noticias. Hoy en mi conteo en Estados Unidos hay 29.278.000 positivos, que significa un aumento de 490.894 versus el lunes pasado en este programa. Eso implica que sí, que hubo menos casos que la semana pasada, pero básicamente solamente hubo 10.000 casos menos que la semana pasada, una reducción de como 2%. Así que se está aplanando esa curva y ese progreso que se veía hacia abajo ahora está mucho más flat. Pero sí, esta es la 7ª semana corrida en mi conteo que los Estados Unidos tiene casos menos semana tras semana. Les digo mi conteo porque ahora voy a leer unas expresiones de la directora de los CDC sobre este tema. En cuanto a las muertes en Estados Unidos, la cifra sobrepasó los 500.000, hoy se contabilizan en 526.226, son 14.451 personas que fallecieron en los últimos 7 días. Aquí hay un aumento importante de 3.000 personas más. Murieron la semana pasada que la semana anterior. Se rompió también una brecha que se estaba viendo en los Estados Unidos. Y como les dije hoy, la directora de los CDC hizo expresiones hizo expresiones sobre este tema en la Casa Blanca. Hicieron un briefing especial sobre coronavirus y dijo que está profundamente preocupada por el potencial cambio en la trayectoria de la pandemia. Aunque el número de casos ha venido bajando, el promedio de casos de 7 días representa un aumento de 2%. Igual, las muertes reflejan un aumento de 7%. Por favor, escúchenme claramente, dijo la directora de los CDCs. A este nivel de casos, con varias variantes propagándose, nos arriesgamos a perder el terreno que se ha ganado con mucho esfuerzo. Nos arriesgamos a perder el terreno que se ha ganado con mucho esfuerzo. Eso dijo la directora de los CDCs hoy desde la Casa Blanca y volvió a pedirle a todo el mundo que sigamos distanciados, usando mascarilla, lavando las manos y siguiendo todas las indicaciones que nos hemos aprendido de memoria ya en este año pandémico. Oficialmente estamos en el mes de marzo, mes que comenzó la pandemia en casi todo el mundo y en Puerto Rico también. El New York Times, que también lleva sus promedios, lo hace en un rango de 14 días, también muestra que los números van en dirección contraria. Esta semana, según el New York Times, los nuevos contagios se han desacelerado en 26%, pero la semana pasada ese número era 44%. O sea que estamos ya a la mitad del progreso que estábamos la semana pasada. Las muertes también han bajado 21% en 2 semanas. El lunes pasado el New York Times tenía esa baja en 32%, una caída de 9%. Vamos en la dirección contraria. Mientras tanto, en Puerto Rico, hoy comenzamos la cuarta semana de la más reciente orden del gobernador Pedro Pierluisi. Veamos la tendencia, y por lo menos aquí sí, en Puerto Rico, los números siguen una tendencia buena hacia abajo. Hoy los casos confirmados se suman en 92.708. Eso implica que hubo, de lunes a lunes, 1.028 casos positivos. Estamos casi en menos de 1.000 casos a la semana. Son 223 casos menos que la semana pasada, y esta es la novena semana corrida de que yo llevo estos números, que vamos bajando una semana tras otra. Hasta la fecha, 2037 puertorriqueños han fallecido. Pasamos la cifra de 2000 en algún momento la semana pasada. Eso significa 64 personas que perdieron la vida a causa del COVID la última semana, y es un aumento de 1 versus la semana pasada. Pero los números de la semana pasada, recordarán, tenía una inflación artificial porque se añadieron unas muertes que no habían sido contabilizadas. Así que todavía no hay mucha data para saber si ese aumento del lunes anterior fue un blip, ¿verdad?, en la información, y va a seguir esa tendencia a la baja, pero por lo menos sigue siendo positivo que haya menos muertes que la semana pasada. Y bueno, como siempre, citamos el informe estadístico semanal del doctor Ibrahim Pérez y la profesora Judith Rodríguez para informarnos, ¿no?, de cómo van los números. Dicen los doctores: febrero concluye con gran alegría y optimismo en lo que respecta a la pandemia. La acelerada caída de casos COVID positivos ha continuado en la semana número 50 de la pandemia que informamos hoy. Apenas a 2 semanas de concluir un largo y sufrido año pandémico, estamos viendo la luz al final del túnel. Palabras mayores. Desde mediados de enero del 2021 hemos registrado una reducción creciente, sostenida, dramática. El patrón reductor de casos inició con 515 casos promedio desde el 14 al 21 de enero, entre 400 y 300 casos promedio desde el 22 al 28 de enero, entre 300 y 200 casos desde el 29 al 10 de febrero y entre 200 y 100 casos desde el 11 al 27 de febrero. Hoy está tocando la puerta a menos de 100 casos diarios. Y como siempre, el doctor Ibrahim Pérez y la profesora Judith Rodríguez nos recomiendan: ahora es cuando más cuidadosos tenemos que ser con el proceso de flexibilización, de manera que los cambios en las restricciones vigentes continúen siendo pequeños, graduales y rigurosamente monitoreados, y todavía más cautelosos en un momento de gran incertidumbre en el que están apareciendo nuevas mutaciones del virus, las cuales tienen el potencial de reinfectar más severamente a personas previamente infectadas. El futuro inmediato sigue luciendo muy esperanzador si nuestros compatriotas se siguen comportando como lo han hecho durante el periodo post-navideño. Y será mucho mejor si la reapertura de las escuelas se lleva a cabo bajo los más rigurosos protocolos y medidas preventivas anti-COVID. No hay duda alguna que la vacunación ha recibido un apoyo masivo de la población, y estoy de acuerdo con eso, y lo cual le ha dado un empujón a la baja en contagios, hospitalizaciones y muertes que ya había iniciado desde diciembre. Ya hasta, y escuchen esto bien, esto es lo que quiero que escuchen y se lleven de todo este segmento. Ya hasta podríamos comenzar a soñar con una segunda mitad del año 2021 bastante normalizada, en la que podamos abrazar a familiares y amigos, regresar a nuestras oficinas y celebrar el Día de Acción de Gracia y la Navidad nuevamente en familia. Que así sea. A cuidarnos, mi gente. Bueno, y rapidito, en los hospitales en Puerto Rico ya hay 155 pacientes hospitalizados. Eso es una cifra que no se veía desde julio, según este informe de los doctores. Son 78 personas menos que la semana pasada, 23 en intensivo, 18 menos que la semana pasada, 23 en ventilador, 11 menos que la semana pasada. Una reducción importantísima en los tres indicadores. Así que podemos concluir que por lo menos hoy, esta semana, Puerto Rico no está siguiendo la misma tendencia que Estados Unidos, ni la misma tendencia del mundo. Seguimos a la baja. Por favor, por favor, por favor, mantengámoslo así. Y bueno, pasando rápido a cuántas personas han sido vacunadas en el planeta. Se están administrando hoy 6.90 millones de dosis de la vacuna al día. Son hasta ahora 242 millones de dosis que se han administrado en 103 países. En Estados Unidos son 76.9 millones de dosis, que es un aumento de 12 millones en una semana, y son 500 mil. Se vacunaron los últimos 7 días en Estados Unidos, 500 mil personas más que en ese mismo periodo la semana anterior. Y también se pasó un número importante en los Estados Unidos, más personas ya han sido vacunadas que la cantidad de personas que han dado positivo al virus. En Puerto Rico, según Bloomberg, que es el indicador que usamos, se han vacunado 554.664 personas. Eso es un número grande, un número importante. Ya estamos casi llegando al 20% de la población con por lo menos una dosis. Y este número representa que se vacunaron la semana pasada 75.000 personas. Ese es el número más alto de vacunas que hemos tenido en una semana. Es un excelente número. Es más del doble que la semana anterior. Y ojalá eso siga así, duplicándose semana a semana. Y por último, en tema de las vacunas, se une al arsenal de las vacunas aprobadas, que es la vacuna de Pfizer, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Moderna, una vacuna de Johnson & Johnson. Estos son grandísimas noticias. Es una gran noticia por varias razones. Primero, porque es una vacuna de una sola dosis, que toda esta logística y todo este problema de la segunda dosis se evita. Segundo, es una vacuna que no requiere refrigeración especial. Se puede almacenar por meses en cualquier tipo de refrigerador, nevera, como usted lo quiera. Y tercero, añade a la línea de producción de las vacunas toda la logística y línea de producción de Johnson & Johnson, que se podrán imaginar que es bastante impresionante y gigante. Y es bien importante porque sé que hay muchas noticias por ahí que esta vacuna tiene un porcentaje de efectividad menor. Tiene un porcentaje de efectividad menor en contraer el virus, pero es 100% efectiva en evitar casos graves y hospitalizaciones. Es tan efectiva como la de Moderna y la de Pfizer en eso. Quizás te puede dar el virus, pero te va a dar un caso leve del virus. Así que es una gran vacuna. No piensen que es una vacuna de menor calidad y vale la pena cuando esté disponible. Y yo lo he dicho públicamente, cuando a mí me toque y esté disponible, yo me pongo la que sea. Es más, hasta la Sputnik, que ya se la han puesto millones de personas y está funcionando, me la pongo también. Lo importante es que nos vacunemos y que sigan esos números como los describieron los doctores en ese ritmo descendente. Y como siempre, hay que cuidarnos. Bueno, vamos ahora con Jolie Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Y como siempre, arrancamos el análisis político en la semana junto a nuestro colaborador y analista de radio, ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Saludos, Luis. Aquí comenzando la semana. Así que con buenas noticias, ¿verdad? El que Johnson & Johnson, ¿verdad?, provee ahora una tercera opción de vacuna, pues yo creo que es una gran noticia para,
lo es,
para el mundo entero, pero para Puerto Rico, ¿no? Así que enhorabuena.
Lo es. Bueno, Jorge, ayer busqué en la lista y no vi tu nombre. Pero todo el mundo pues está hablando de esos 14 candidatos y candidatas a cabildero de
la estadidad. No vi el tuyo.
El mío no sale. Mira tampoco. No. Yo estoy puesto para el problema, pero no tan puesto para el problema.
No, es que uno nunca sabe, siempre hay sorpresas. De hecho, creo que hay una gran diversidad. Me sorprendió, ¿verdad?, la cantidad de personas que están disponibles, así que yo creo que eso es una buena noticia, ¿no?
Vamos a entrar en eso en breve, pero antes, porque todos nos hemos quedado hablando de los candidatos de este roster, pero mañana, momento importante, se presenta el proyecto de estadidad de este cuatrenio. Es un proyecto que va a ser auspiciado por Jennifer González, republicana, y representante puertorriqueño de Orlando, Darren Soto, demócrata. Por allá anda el gobernador, toda la plana mayor del PNP. ¿Tus expectativas sobre este proyecto, Jorge?
Bueno, mira, primero que creo que es positivo el que haya una republicana y un demócrata, ¿no? Porque, como siempre hemos hablado en el programa, Luis, yo creo que para que Puerto Rico se convierta en Estado va a hacer falta apoyo tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Así que el hecho de que presenten el proyecto personas que representan a los distintos partidos me parece que es positivo. Yo creo que tiene que haber un esfuerzo conjunto, ¿verdad?, para que finalmente el Congreso de los Estados Unidos avale un plebiscito en Puerto Rico. El próximo plebiscito en Puerto Rico tiene que obligatoriamente estar avalado por el Congreso de los Estados Unidos, Luis. Me parece que llevar a cabo otro plebiscito sin conseguir ese aval, sin conseguir el aval del secretario de Justicia federal para que puedan usarse los dineros que están congelados en la Comisión Estatal de Elecciones desde que yo era comisionado, y llegó al fin el 2016. Así que me parece que los esfuerzos deben ir dirigidos a lograr ese aval del Congreso de los Estados Unidos y el secretario de Justicia Federal.
Esa iba a ser mi segunda pregunta, ¿verdad? Porque en algún momento el PNP ha dicho siempre que van a radicar un acta de admisión. Pero lo que la Oficina de la Comisión Residente adelantó es que el proyecto de mañana lo que va a buscar es eso, que el Congreso autorice un plebiscito, estadía sí o no, ya avalado por el Congreso y autoejecutable. ¿Tú prefieres eso? ¿Tú prefieres ese camino que el acta de admisión? O sea, no ganó la estadía ya, ¿por qué no ir directo a la admisión?
Bueno, yo creo que otra vez hace falta validar el resultado del 2020, que acaba de terminar en noviembre. Y me parece que es correcto, que haya un plebiscito avalado. Yo estoy convencido de que el día que haya un proyecto avalado por el Congreso de Estados Unidos, la gente, número uno, va a salir a votar en masa, y número dos, me parece que los números a favor de la estadidad van a ser, ¿verdad? El margen de victoria sería más amplio. Así que me parece correcto, ¿verdad?, que se envíe un mensaje al Congreso. Nosotros hicimos un plebiscito local, salió favorecida la estadidad con un 52%. Ahora queremos validar ese resultado con un plebiscito que esté avalado por ustedes, congresistas. Así que me parece que tiene más opciones de prevalecer que ir directo a un acta de admisión sin haber tenido ese plebiscito avalado por el Congreso.
Interesante, es un juego más estratégico en tu opinión. Entonces te pregunto, sí, ¿qué sí, posibilidades sí, sí. realmente? Y yo presumiría que deben haber los votos para aprobarlo en la Cámara, pero no sería la primera vez que se aprueba un proyecto de estadía en la Cámara. El Senado es la dificultad aquí. ¿Qué posibilidades le ves a este proyecto?
Bueno, sabemos que el Senado va a ser más complicado, pero otra vez, yo creo que hay que ponerle presión de los puertorriqueños que son constituyentes de los distintos estados, ¿verdad?, y que tienen senadores representándolos en cada uno de esos estados. Por eso yo te decía que, aparte del esfuerzo de cabildear por la estadía del Congreso de los Estados Unidos, yo quisiera ver a las seis personas que salgan electas hacer un esfuerzo conjunto de comenzar un movimiento para que la estadidad venga de allá, de los puertorriqueños que residen allá y tienen forma de hacer presión sobre sus congresistas y senadores. Me parece que ese debe ser un esfuerzo concertado entre esas seis personas.
Pues vamos a esas seis personas. Hay una lista de 14 candidatos, entre ellos pues se destacan la exalcaldesa de Ponce, que ya hablamos tú y yo aquí de ella, Mayita Meléndez, Melinda Romero, ex senadora, doña Miriam Ramírez de Ferrer, ex senadora y ex vicepresidenta del PNP, está la licenciada Zoraida Buxó, y también hay una lista de muchachos más jóvenes, algunos veteranos de guerra. ¿Qué te parece este roster de candidatos, Jorge?
Bueno, mira, yo creo que hay diversidad. Yo creo que el que la señora Jordán esté dispuesta a participar en este proceso me parece que le da valor al proceso. Yo creo que fue una persona, ¿verdad?, que se distinguió por hacer una campaña de altura y que obviamente valida, ¿verdad?, lo que muchos pusimos en duda, inclusive este servidor, de si era realmente estadista o era un movimiento estratégico del movimiento de Victoria Ciudadana. Así que esto valida de que sí, de que es estadista, ya pasó por una campaña política. Me parece que es un gran acierto. Doña Miriam, yo le tengo un gran respeto. Ha luchado por la estadidad toda su vida, ¿verdad? Y yo te diría que es de las más seniors, pero también es de las más personas que todavía tienen acceso al Congreso, no necesariamente el mismo acceso que tenía en algún momento cuando estaban los Bush, que me consta el acceso directo que tenía, pero tiene acceso. Hay un joven que conozco personalmente, Roberto Lefrán Fortuño, que es legislador municipal en Guaynabo, que es un muchacho que, como dicen por ahí, si madura como pinta, me parece que tenemos ahí un futuro líder del movimiento estadista en Puerto Rico. Así que Soraya Uxó, que es una persona que siempre ha estado ligada al movimiento estadista, pero nunca había aspirado a un puesto electivo. Así que yo creo que hay diversidad. No salió, ¿verdad?, que era lo que me preocupaba a mí, lo que conversamos en el último programa, que hubiera una plancha.
No parece por ahora.
Por eso.
De hecho, esta mañana Carmelo le dijo a Mili que probablemente el gobernador se expresará a favor de 3 o 4 candidatos, pero que no va a haber una plancha.
Bueno, pues el gobernador tiene derecho a hacer lo que entienda. Yo preferiría que el proceso corra libre, que cada uno lleve su mensaje, ¿verdad?, de cómo, de alguna forma, ¿verdad?, su elección va aumentar las probabilidades de que se apruebe el proyecto del que estamos haciendo referencia, del compromiso con la estadidad, de la disponibilidad. Aquí lo que no puede haber es ansias de protagonismo. Aquí tiene que haber, y cómo se aglutinan esas 6 personas, me parece que es importante. Lo único que me preocupa es que no veo esa persona de liderato fuerte que pueda de alguna forma aglutinar los esfuerzos, porque si cada uno empieza a hacer un esfuerzo individual.
Es un buen punto. ¿Cuál es el presidente de la delegación o el portavoz de la delegación? No lo habría.
Por eso. Esa es la única preocupación que tengo, porque si al final lo que tenemos son 6 personas haciendo esfuerzos individuales, cada uno con una teoría o una estrategia diferente, me parece, ¿verdad?, que derrotamos el propósito de esa delegación. Así que, pues, pero eso no quiere decir que surja esa persona que asuma ese liderato y que pueda aglutinar esas 6 personas para que vayan en una misma dirección y con un mismo propósito, una sola estrategia y trabajando en equipo, que es porque al final del día aquí lo que queremos es la estabilidad. No queremos que nadie se esté dando crédito de que logró tal o cual cosa. Tiene que haber un esfuerzo y me parece que un poquito eso faltó en la Comisión de Igualdad. No hubo nunca, aunque ahí había líderes de sobra, a lo mejor ahí el problema era que había demasiado
protagonismo. Demasiado protagonismo. Yo te voy a decir algo, Julio, pues tú eres estadista y tú crees en el proceso, pero si está en las Grandes Ligas y está la AAA y la AA y la APLA, me parece que aquí hay un roster medio de Liga Pamper. O sea, Melinda Romero, Mayita Meléndez, no creo que sean las mejores caras que tiene el PDP para ofrecer. Doña Miriam, yo también le tengo mucho aprecio. Doña Miriam se ha transformado en Twitter y todos los millennials ahora la amamos. Y yo, de verdad que yo le tengo aprecio genuino. Pero no sé, Jorge, o sea, si la estadía ganó por primera vez, estos son los mejores nombres para ir a representarla.
Bueno, a mí hay personas que yo hubiese pensado que aspirarían a eso y no están ahí, me voy a reservar los nombres.
Eso es lo que me parece también. Yo hubiera pensado que aunque no hubiera habido una plancha, la operación política de la Fortaleza hubiera reclutado candidatos de Grandes Ligas o candidatos y candidatas que sobran. Oye, además el PNP está en minoría, que no es que el PNP tiene 100 funcionarios electos por ahí que no estarían disponibles para esto.
No sé. Sobre todo personas, ¿verdad?, que hayan caminado los pasillos del Congreso, ¿no? y que conozcan un poco, ¿verdad?, la dinámica y el juego político, porque al final del día esto es un proceso bien, bien politizado.
100%.
Sabemos, ¿verdad?, que sabemos que hay
este proceso personas, no se me ocurre.
Por eso, y entonces sabemos que hay personas que del saque, sin tan siquiera, ¿verdad?, dar una oportunidad a escuchar argumentos a favor o en contra, sin tan siquiera, ¿verdad?, quererle darle validez a un proceso, ¿verdad?, que ocurrió en noviembre del 2020, ya ha expresado, ¿verdad?, su rechazo a cualquier intento de darle la estadía a Puerto Rico. Así que es un juego complicado, pero vamos a ver. A veces, ¿verdad?, lo que parece un equipo de clase A, dobleado, triple A, se convierte en personajes que de alguna forma se aglutinan. Y vuelvo y te digo, aquí lo más importante es lograr que haya ¿verdad?, consenso en las decisiones, consenso en las puertas a tocar, consenso en la dinámica, consenso en la estrategia. Así que al final del día, aunque no necesariamente, a veces, como te digo, la Comisión de Igualdad demostró que teníamos muchas estrellas y no ocurrió.
Y no ocurrió.
Pues tú estás rezando por seis prospectos.
Que te den
seis
prospectos.
Por eso, aquí a lo mejor nos sorprendemos y de pronto tenemos un equipo aglutinado que van con un norte y otra vez pensando en Puerto Rico primero y en lograr el objetivo, ¿verdad?, que hemos perseguido por tantos años.
Ya veremos, Jorge. Gracias por estar aquí. Hablamos el jueves.
Siempre.
Nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos, a solas con Sonia Valentín. No se vaya nadie.
Ahora le damos un giro a tus lunes. Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia.
Y para analizar las cosas desde su punto de vista, recibimos, como todos los lunes, a Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia?
Sí, ¿cómo estás? Saludos, ¿me escuchas bien?
Hoy sí que te escuchamos súper bien. Bien, bien, ¿y tú?
Qué bueno. Todo bien, gracias, todo en orden.
Bueno, vamos a empezar con una noticia que rompió hoy mismo y que voy a aprovechar para explicarlo. Y se trata sobre el caso... que quizás han escuchado el nombre, hemos hablado de eso en este programa antes, Baello versus los Estados Unidos. En síntesis, ese caso lo que le solicita es que se declare inconstitucional que se discrimine en Puerto Rico contra los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico. Baello es un ciudadano americano que, aunque nació en Puerto Rico, vivía en Nueva York y luego se mudó a Puerto Rico. Él en Nueva York recibía lo que se conoce como el Seguro Social Complementario, que es un pago adicional que se hacen a personas en extremos niveles de pobreza en los Estados Unidos, que sale del mismo pote del Seguro Social, así que se paga con los impuestos que todos nosotros pagamos al Seguro Social, y que en Puerto Rico nunca ha aplicado desde que se creó en los 70. Pues este señor Baello en Estados Unidos cobraba su chequecito todos los meses, decide retirarse en Puerto Rico y está 8 años viviendo en Puerto Rico, pero recibiendo el cheque. ¿Y qué ocurre? Cuando el gobierno federal se da cuenta, van en una acción de cobro contra él, tratan de cobrarle $30,000+ que había recibido por esos 8 años. Él lleva el caso al tribunal y le pide al Tribunal Federal de San Juan que declare inconstitucional ese discrimen porque los puertorriqueños somos ciudadanos americanos y pagamos impuestos. Largo cuento corto, el Tribunal Federal de Distrito en Puerto Rico, en la sala del juez El Pi, le dio la razón al señor Baello. El caso luego fue apelado por el Departamento de Justicia de Donald Trump al Tribunal de Circuito de Boston, el primer circuito. El primer circuito también le dio la razón a Baello y declaró inconstitucional ese discrimen contra los puertorriqueños. Y el Departamento de Justicia de Donald Trump había ido en apelación al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos tenía en su consideración Baello hace más de 2 meses, si no me equivoco. Por lo menos desde principios de enero, el Supremo de los Estados Unidos publica como su calendario, como estos son los casos que tenemos en consideración. Y todos los viernes o los lunes, que es cuando se publica el caso de Baello, lo bompeaban una semana más, no había acción sobre el caso. Se especulaba, incluso yo especulé, que el gobierno de Biden iba a aprovechar ese tiempo para cambiar de posición, pedirle al gobierno, al Tribunal Supremo, miren, el gobierno de Estados Unidos cambió, ya no creemos en esto, queremos quitar el discrimen, no vamos a seguir con la apelación, y con eso el Tribunal de Boston, la sentencia del Tribunal de Boston se hacía final y firme, y en teoría cualquier puertorriqueño que solicitara el SSI y cualificara los requisitos económicos se le debería dar. Pero eso no ocurrió.
parece que el gobierno de Joe Biden, el Departamento de Justicia de Joe Biden, no tiene interés de cambiar la postura que hizo el gobierno de Donald Trump en este caso. Y de hecho, algo que no ha salido públicamente, aunque sí es público, pero creo que no ha sido reseñado todavía, hay otro caso, que hay varios casos que están corriendo en sobre este tema a distintos niveles. Hay casos que todavía están en Puerto Rico, hay otros casos que están en Boston. Pues en otro de los casos, que es Peña Martínez versus el Departamento de Educación, que es un caso sobre discrimen de Medicaid, ahora mismo ya el gobierno de Biden presentó escritos asumiendo la misma posición del gobierno de Donald Trump. O sea que aquí, a pesar de que Joe Biden prometió a los puertorriqueños en Florida y está en récord diciendo que iba a acabar con el discrimen del SSI, aquí el presidente Biden cambió de posición, y yo honestamente, que desde estos micrófonos hablé gloria de Joe Biden, me siento traicionado, Sonia. Ha sido un rudo golpe. Porque lo podía hacer de una. Aquí esto no tiene que ir al Congreso ni nada, solamente lo tenía que hacer él.
Sí, y con retirarlo, pues tenían ya la ventana abierta. Y lo increíble de esto es que se han levantado muchos argumentos, Luis, que si es que los puertorriqueños no pagamos los mismos taxes que se pagan los estados, lo cual técnicamente entiendo que es incorrecto, que pagamos mucho más que en muchos otros estados, no que en todos.
Específicamente en esto, que es el Seguro Social, pagamos lo mismo. Aquí, específicamente aquí, pagamos exactamente lo mismo.
Entonces había una disyuntiva, y es una duda que yo tengo, de si esos fondos, específicamente del Seguro Social Complementario, surgían del Seguro Social mismo y del pago que el individuo, o del pago que se hace al Seguro Social, o salían de una partida del presupuesto federal que no era del Seguro Social.
Entiendo que salen completas del Fondo del Seguro Social, del pote que todos los ciudadanos aportamos una vez al mes ahí, por todas nuestras vidas.
Porque si técnicamente era así, fuese así, pues era es totalmente absurdo. El otro argumento que se levanta es, no, mira, no sale de ahí, no sale necesariamente del Seguro Social, sale del gobierno federal y del dinero, pero de otra partida del dinero federal, donde Puerto Rico, obviamente, como no es estado, no aporta. Pero de todas formas, lo inverosímil, sea de una manera o de la otra, porque si es que sale de la otra partida, que no es del Seguro Social, nosotros aportamos al gobierno de los Estados Unidos, en muchos casos, más dinero que algunos de los estados, no que todos los estados, pero que algunos de los estados. Entonces, por otro lado, ¿qué pasa? Tú tienes un ciudadano americano que vive en Puerto Rico, y yo tengo el ejemplo de un amigo ciego, que él realmente cualificaba para esta ayuda.
Sí, porque hay un programa adicional para las personas con ceguera dentro del SSI. O sea, que es adicional. Correcto. Y aquí hay ciertas personas con ceguera que cobran el SSI, pero cobran como una porción, incluso ese amigo tuyo puede cobrar como $90-$95 al mes. Correcto. O sea, que tampoco es que es una cosa, tú sabes, que le cambia la vida.
Pero cualificaba por la otra parte también. Y simplemente se fue a vivir fuera. ¿Y qué hace la gente? Pues mira, la gente se va, se muda, está un año, lo que sea, se queda 3 meses, 6 meses en Nueva York o en donde sea, y vive acá a los otros. ¿Y qué tú haces? Pues nada. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es la razón para nosotros tú tener una imposición, una ley, que cualquiera, porque ciudadano americano transita, va y viene como quiere dentro de los estados, puede alterar tan fácilmente como mudarse?
Correcto.
O sea,
esa es la base legal de los casos insulares y de por qué Puerto Rico se puede tratar distinto a los estados y por qué discriminar en temas fiscales con Puerto Rico es permitido, entre comillas. Otro de los argumentos que hacía el gobierno federal en su momento, cuando empezó el SSI, es que era demasiado caro ponerlo en Puerto Rico, pero ahora el pago del SSI, si no me equivoco, serían como 1.800 millones de dólares que entrarían a la economía de Puerto Rico. Eso no es ni un error de redondeo del presupuesto de los Estados Unidos. O sea, 1.8 billones es un chiste. Realmente no hay un gran costo a la tesorería de los Estados Unidos extender este requisito a Puerto Rico.
Y es absurdo que no lo tengamos, precisamente porque, vuelvo y te digo, es tan fácil evadirlo que es absurdo no tenerlo, porque lo que haces es que provocas que un montón de gente que se pudo quedar en la isla y no solicitar otros beneficios que puede tener en un estado X o Y, pues te lo llevas de residente. O sea, y eso los Estados Unidos? ¿Sabes que también? Es que aquí el análisis, yo no sé, a veces se pone como llanito porque le cuesta menos tener ese volumen de personas que en ese, que, ¿verdad?, que están bajo el nivel de pobreza o que tienen una necesidad económica extrema, que se vayan, que emigren y se vayan a los Estados Unidos. Eso les sale mejor a los americanos, en serio.
Mira, y volviendo a Biden, ¿qué motivos pudo haber tenido el gobierno de Joe Biden de no cambiar la posición y mantenerse? Y te adelanto que ya en varios casos, por ejemplo, un caso del Obamacare y un caso de inmigración, ya que estaban ante el Supremo, ya el gobierno de Biden le dijo al Supremo no nos interesa y desistieron de los casos. O sea, que ya lo hicieron en otros temas. ¿Por qué no lo hicieron aquí?
Mira, yo no lo sé y de verdad me parece bien, no puedo ni especular, y me parece bien, ¿verdad? Si Biden se amarra esto, que se amarre el cinturón. Que se amarre el cinturón, porque la realidad es que, tú sabes, la tendencia política mundial, de que tú prometes y te matas prometiendo y dices que vas a hacer 20 cosas y no las haces, está comprobada que vas para abajo como que la estilla. Correcto. Así que, pues nada, que se disfrute los 4 años, pero pues terminará en su casa retirado, porque la realidad es que ya esa etapa donde la gente, y tanto en los Estados Unidos y como aquí, y los políticos que me escuchan, me dicen, no, Sonia, ¿qué va? Nosotros seguimos mintiendo, cogiendo a todo el mundo de tonto, todo el mundo nos vuelve y vota por nosotros. No, no, ojo pescado, que uh-huh. El mundo de las comunicaciones ha cambiado tan drásticamente y tan abiertamente que eso todavía hoy, en estas elecciones, tomamos una cucharita de lo que es. Uh-huh. Año, la cuchara va a ser un sopón. Entonces, la capacidad que tiene la gente a recibir información, a analizar, a poder ver que no teníamos antes, el juego cambió. Y el que no se lo crea está viviendo, ¿verdad?, en la nube de miel, y lo lamento mucho. Así que Biden incluido. O sea, si Biden entiende que él va a haber hecho unas promesas de campaña como esta, no solamente a los puertorriqueños, entre otras, y no las va a cumplir, va a tener problemas, evidentemente, en la Florida, en todos los estados donde hay montones de puertorriqueños, y eso le permitirá ganar las próximas elecciones.
Bueno, no lo ayuda, sin duda. Y te soy, pues, esto realmente se añade a la larga lista del imperio. Y pues las frases que a veces yo siento que se exageran y que se sobreutilizan, pero aquí sí, el gobierno permanente de los Estados Unidos, republicanos o demócratas, que poco importa el consenso político en Puerto Rico, porque aquí hay consenso. Aquí los estadistas, los estadolibristas, los independentistas, al final del día es más dinero para la economía de Puerto Rico, eso es bueno, claro, para todos. Estaban de acuerdo y había pedido de Jennifer González, de Pedro Pierluisi, de Tatito Hernández, de José Luis Dalmau, habían pedido al presidente de que cambiaran su postura, y lo ignoraron.
No solamente es bueno para la economía de Puerto Rico y para que los puertorriqueños que tienen estas necesidades se queden en Puerto Rico y que el gobierno de los Estados Unidos tenga, ¿verdad?, más problemas de los que tiene, sino que es justicia social para los que lo necesitan. Porque si se mueve, es algo tan ridículo como que te montas aquí en el avión a Miami y lo puedes coger, y en Mayagüez no lo puedes coger. O sea, y eres ciudadano americano y establece unas diferencias dramáticas de ciudadanía y de privilegios por ser ciudadano, pero dramático. Algo tan dramático como una persona que necesita más ayuda para su asistencia alimentaria o la que sea, o la limitación que tenga, como este amigo mío ciego, y tú se la niegas porque vive en Mayagüez. Pero se va allí a Miami y la tiene. Entonces es una ciudadanía distinta y queda evidentemente claro y sonoro y duro. Y vamos a ver cómo lo resuelven.
Bueno, entonces, ¿verdad?, para el proceso ante el Supremo ahora va a tomar varios meses, porque pues ahora ambas partes radicarán sus escritos. Adicional a eso, en el Tribunal Supremo se estila lo que se llama los amicus curiae, que es que gente que no es parte del caso, pero que tiene algún interés, radican mociones en apoyo a una u otra posición. Y en ese proceso amicus curiae, el pueblo de Puerto Rico puede participar a través de instituciones, etcétera. ¿Cómo se puede movilizar a distintos sectores del país para que sean parte de esta lucha, que al final, como estamos de acuerdo ambos, es buena para la economía de todos los sectores del país?
Mira, yo te diría que en este momento las redes es la mejor alternativa. O sea, lanzar una campaña y crear también las firmas estas que recogen yo no sé cuántas firmas y alguien mira el proyecto. Básicamente es la forma, ¿verdad?, el más accesible en este momento y la que más fácil es utilizar las redes para movilizar la gente. Y sobre todo que la gente que está más activa, curiosamente en Puerto Rico, son los jóvenes y son los que están más activos en las redes también. Así que me parece que es la forma más fácil de hacerlo. No sé si tú tengas alguna otra idea.
Sí, sin duda, y deberían todas las organizaciones de Puerto Rico, presentar un amicus curiae. Cuando te hablo de la Cámara de Comercio, los industriales, las coaliciones del sector público, las organizaciones que luchan contra la pobreza, la Yo Cámara, el Senado, la Fortaleza. O sea, y tendríamos también los que tenemos cierta conexión o conocemos ciertos grupos políticos en los Estados Unidos, también tiene que venirle fuego a Biden del ala izquierda del Partido Demócrata por esta acción. O sea, tiene que bajar a Alexandre Ocasio-Cortez, Nidia Velázquez, y tiene que haber unión, porque hay desunión con el tema del estatus. Pues sigámoslo matando por el estatus, pero aquí tenemos que montarnos todos en el mismo barco.
Eso es así. Yo contaba ya con todo eso porque me parece que es indispensable y pienso que los que no estamos organizados, que somos la gente, ver a los particulares, obviamente podemos hacerlo desde la plataforma de las redes.
Bueno, 3 minutos, actually. Ya sabemos quiénes son los candidatos y las candidatas a esta elección para cabildear por la estadidad. Te hago una pregunta para nada cargada. ¿Podría existir un peor roster de candidatos y candidatas para este puesto?
Mira, yo no sé, yo no voy a opinar sobre los candidatos. Yo te voy a decir algo que me parece interesante. A mí me parece que es una gran estrategia. Y me parece que conversaba con un amigo esta mañana, un cuasi genio, que la estrategia es buena y te explico por qué. Porque de alguna manera estamos en un momento donde todos están recibiendo dinero, donde la gente está recibiendo dinero del PAN, dinero del PUA, dinero federal, dinero estatal y dinero federal que van a entrar a Puerto Rico y que sabemos todos que están entrando a todo switch. Gente que está recibiendo más dinero que nunca había recibido en su vida. Eso no es malo, yo estoy simplemente haciendo el ¿verdad? La anotación de que eso está ocurriendo, este es el dato. Y de momento, tú le vas a preguntar si quieren ser estados o no. Me explico. Tú vas a llevar una elección donde vas a escoger una gente para que esa gente se vaya a cabildear. Y tú crees que no van a tener el apoyo, van a crear un momentum. En esa elección, tú vas a crear un momentum eleccionario en medio de la nada y en medio de todo este dinero entrando para que la gente se exprese referente. ¿Y qué tú crees que va a pasar allí? Vas a crear un tremendo momentum pro estadidad.
Yo pienso que viendo este roster, y pues si la cara de la estadidad son Doña Miriam, Mayita, va a ser contraproducente. Y bueno, siento también...
Bueno, Melinda Romero también, ¿no?
Melinda Romero, hay unos muchachos jóvenes que se ven lo más interesante. La doctora Sayira Jordán es una buena portavoz y es presentable en sociedad, pero siento que hay el potencial de que se convierta en un chiste. Y también ser. Confieso que yo voy a ser parte de esa campaña de que se convierta en un chiste. Pero ese soy yo. No quiere decir que va a salir.
Claro, puede ser que se convierta en un chiste, pero para la gente. Y lo que no está chévere, que no me parece que va a ser nada interesante y que no estoy de acuerdo, ya lo dije anteriormente en tu programa, es el gasto, o sea, el pago a estas personas por hacer este trabajo es un absurdo en una crisis como la que tenemos, pero bueno.
Insostenible. No, y entonces pues loqueras. Piensa que, aunque ella no cobre, porque ella ya ha dicho que no va a cobrar, Doña Miriam, senadora shadow de Puerto Rico, no sé si está aspirando para el Senado o para la Cámara, y digo eso con riéndome aquí, pero ella va a decir cosas controversiales. Ella va a hablar de cosas de Trump, ella está súper entregada a Trump, a las teorías de conspiración, y cuando ella diga eso, y los medios lo van a levantar y les va a hacer un dolor de cabeza para el gobernador. Apúntate que digo que va a hacer un dolor de cabeza para el gobernador, porque aunque él no los controle, le van a atribuir las cosas que ellos hagan.
Claro, y ellos van a estar allí y van a llevar un mensaje fuerte. Yo creo que son todos bastante vocales, por lo menos los que mencionaste, incluyendo la pasada candidata a la comisaría, residente por Victoria, Doña Miriam, la misma Melinda. O sea, gente, son mujeres y fuertes. O sea, yo creo que que se puede esperar cualquier cosa y van a hacerse escuchar, es lo que te quiero decir. Yo no sé si las van a escuchar.
Ahí estamos de acuerdo.
Yo no sé si las van a escuchar, pero yo creo que se van a hacer escuchar en términos de medio, levantar medio y hacer alboroto.
Bueno, Sonia, tú y yo nos haremos escuchar, pero la semana que viene. Se acabó el tiempo.
Dale, te me cuidas. Un beso y un abrazo a todos.
Cuídate, Sonia. Bueno, y esa era Sonia Valentín, y con eso, amigos y amigas, hemos llegado al final de otra edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y su patrocinio. Hoy no tengo transición porque Carlos José está más buqueado que la fila de las vacunas, así que me despido hasta mañana. Usted quédese con nosotros. Lo próximo en Radio Isla es el programa más elegante de la radio, Noches con Sentido con Carlos José Ortega. La mejor programación y análisis continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.